Después de tantos años como guardián de los arcanos, temo que los sistemas de juego no hayan llegado a comprenderme. Tú, Gumshoe, ¿qué es lo mejor de la vida?
Los dados de 6. Tratar bien a los investigadores y que las pistas no dependan de una tirada.
¡Mal! BRP, ¿qué es lo mejor de la vida?
Aplastar investigadores, ver sus corduras destrozadas y oír el lamento de los jugadores que los interpretan.
¿Habéis oído? ¡Eso está bien!
Leyendas de Cholo. 9 y 10. Pues ese es el podcast número 10. Por ahora lo tienes como podcast número 9, pero como hicimos el podcast número 0, pues realmente es el podcast número 10. Así que muchas gracias a todos por estar ahí una vez más. Leyendas de Tulu, vuestro podcast favorito que trata todos los temas relacionados con los mundos creados por Howard Phillips Lovecraft, los mitos del gran Tulu. Y bueno, pues la escaleta del programa de hoy va a ser como viene siendo habitual. Empezaremos por las novedades de rol y cómic, en este caso, que es lo que hemos podido llegar a ver. Seguiremos haciendo una crítica de una novela, que no es específicamente Tulu idea, pero que bueno, puede dar bastantes ideas a guardianes. Es una novela de terror, de investigación, ya veremos, una novela bastante, bastante extraña, la verdad, que se llama House of Leaves, la casa de las hojas. Después seguiremos por el debate, que aprovecharemos que ha salido el libro de Edge, de la llamada de Tulu, la sexta edición, y con eso pues tenemos excusa para hablar de la situación de los juegos sobre mitos de Tulu en castellano y también qué futuro podemos esperar. Parece que en el mercado internacional hace un par de años estaba todo muy movido y ahora se ha parado, y vamos a ver si va a pasar lo mismo o no va a pasar lo mismo, o va a pasar lo contrario en el mercado español. Vamos a debatir eso un poquito, y al final, por supuesto, responderemos a las preguntas que se han ido acumulando del consultorio del profundo Segismundo. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición, segismundo@leyenda.net, para cualquier cosa relacionada con los mitos. Intentaremos daros una respuesta a vuestras inquietudes o a vuestras dudas. Así que sin más paso a presentar, si es que hiciera falta, pero bueno, por educación. Hola, Entro, gracias por estar ahí.
Hola, buenas, desde la Torre de Marfil.
Entro, creador de www.leyenda.net, que es la excusa desde la que hemos generado este podcast, y que por supuesto fuera que os invitamos a visitar en cualquier momento para compartir vuestras inquietudes sobre los mitos. Al otro lado del ring tenemos a nuestro compañero Flegm, nuestro erudito particular. Saludos.
Hola a todos, otra vez.
Y el último invitado, que sigue repitiendo y sigue repitiendo, algo de cordura le quedará, que es Solomon Kane. Muy buenas.
Buenas desde Picassent, pero no de una celda.
Todavía. Y la voz que habéis oído es Culapio, miembro de 314 Games y también habitual de Leyenda.net. Y bueno, pues como vamos como siempre con el tiempo justo, que esto es lo que tienen los podcasts, por favor, Flem, ¿qué sabemos de novedades de juegos de rol?
Bueno, pues con respecto al mercado español, tenemos el Vademecum y la pantalla del Guardián, que son las dos novedades de las cuales Edge ha sacado y, bueno, en estos tiempos al mercado. Creo que Entro nos puede explicar un poquito, entrar en detalle con este asunto.
Gracias, Flem. Pues sí, ya tenemos las primeras los primeros suplementos para la línea Cholutec, después del básico, y son los dos más importantes del juego. La verdad, el Vademecum amplía casi todos los aspectos del básico e introduce algunos nuevos temas importantes, sobre todo la psiónica, los poderes parapsíquicos. Al que le gustó el básico le va a gustar el Vademecum, porque viene a ser lo mismo, pero más detallado, más ampliado. Y al que no le gustara este juego, que sabemos que hay mucha gente que le rechina, pues tampoco le va a convencer el Vademecum. De lo contrario. Y la pantalla del guía narrativo, pues es una pantalla muy bien hecha, con mucha calidad, con la El cartón, no sé si lo habéis visto, es el grosor habitual que nos tiene últimamente acostumbrados Edge, que es el mismo que el de la pantalla de la llamada sexta edición. Ilustraciones muy majas. No es cuadrado, ¿vale? El formato no es cuadrado. Muy buena calidad. Tiene unas láminas a color de criaturas, de mechas. Lo que no tiene, y yo echo de menos, es una aventura que tampoco tenía el original americano, que sé, tampoco podemos recriminarles eso, pero la verdad que el juego, para mí que conozco, me he metido en él ya por, como ya sabéis, por temas obvios, le faltan buenas aventuras para explotar todo su potencial. Pero bueno, ahí está, la línea por ahora va estupendamente, ya tenemos 3 productos en el mercado. Pero por ahora en el mercado español eso es todo. En cambio, el anglosajón está muy movidito, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí. Llevamos tiempo esperando que saliera el manual de Chulhu Gaislat, que es la versión victoriana, del cual viene, como todos sabéis, parte del manual básico, pero ya ha salido la tercera edición en inglés. Creo que con reglas ampliadas. No sé si Escu tiene un poquito de datos sobre este tema, porque sé que además en polaco están también preparando su propia edición.
Pues de hecho, juraría que hay un par de cosas en la edición polaca que todavía no ha salido, que ha de las que se ha apropiado Chaosium. Por ejemplo, una cosa que a algunos les ha gustado y a otros no, ha salido en el foro en leyenda, es el tema de añadir una especie de rasgos de personalidad a la hora de crear los personajes, ¿no? Un poco aquello de, como eran Virtus y Flows, ¿no? O, no sé cómo se traduce a castellano, ventajas e inconvenientes, o ventajas y defectos. Eso es. Y luego la decisión que ha tenido Chaosium, si no recuerdo mal, es dejar fuera del manual, que los polacos se le van a meter, el tema de personajes históricos un poquito, digamos, dados a la polémica, como era Jack el Destripador, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que es un manual que desgraciadamente no va a traer muchas novedades, pero que sí me gustaría pensar que va a refrescar la época victoriana para jugar la Armada de Cthulhu, que a mí personalmente me llama muchísimo, que bien traído, me llama la atención.
Una cosa, Escu, entonces, a ver, este tema nuevo de las reglas de ventajas y desventajas, ¿es de la edición polaca y lo han cogido los americanos?
Yo te lo tendría que mirar. Yo lo que sí sé es que en la edición polaca sale, y yo recuerdo cuando hizo la presentación, la gente que lo va a sacar aquí en unas jornadas, eso se anunciaba como novedad. No te puedo poner la mano en el fuego a decir que es novedad suya, pero es lo que me pareció entender, porque había otra serie de cosas, por ejemplo los mapas nuevos, alguna ilustración que sí estaba comentando él, que habían hablado con Charlie Crank y que iban a pasar la edición americana. Entonces, tal como él lo expuso, me pareció entenderlo, pero vamos, tampoco te doy un 100% de seguridad porque no lo sé. Pero no me extrañaría.
Una pregunta, Escu. Una pregunta. Ahora, ventajas y desventajas. Eso recuerda un poco al Dragones y Mazmorras. ¿En el Cthulhu de 20 había ya ventajas y desventajas?
Había la cosa esa que tenía el de 20, que eran dotes, ¿no? En castellano, gifts.
Sí.
Pero no había antidotes, digamos, eso es.
Estaba bien. Un día tenemos que hablar del Cthulhu de 20. Tenía cosas curiosas. Mucha gente lo odia, pero... por ejemplo, los poderes psíquicos de los personajes era una cosa muy, muy interesante.
A mí me parece que el libro está muy bien hecho. Otra cosa es que estaba hecho para lo que estaba hecho y se quedó, pero bueno.
Sobre todo la edición americana, que
sí,
era
sí.
Color.
Y que tenía triángulos en vez de columnas.
Exactamente. Bueno, y hablando del mercado anglosajón, también tenemos una novedad de una editorial que por fin se estrena.
Pues sí, la verdad es que llevamos tiempo esperando que Sixty Stone Press sacara una de sus novedades. Tiene 3 o 4 ya en batería por salir y la primera ya ha salido. Un manual específico de armas, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que es muy recreacionista, por lo que podemos saber de él. Es muy específico de recrear armas, creo que exclusivamente de los años 20 en adelante.
20 y 30.
Dime.
20 y 30, perdón, años 20 y 30. 20 y 30. Porque es el primer volumen de la serie y este es años 20 y 30.
Y sobre todo pues entra en muchos datos históricos, es un manual de recreacionismo puro y duro. Valdrá para BRP y para los juegos que tengan mucha acción.
Esta es una edición ampliada y traducida al inglés del libro que hicieron los alemanes, ¿no?
Correcto.
no me acuerdo cómo se llamaba,
sí, el manual de armas.
Sí, el... Muy bien,
¿no? No, quiero decir Waffenbuch. Es una traducción de la primera parte de ese libro, centrándonos en los años 20 y 30, ampliada por el propio autor, por alemán, por Hans, creo que es. Estrictamente hablando, es el segundo libro que saca Sixty Stone, porque si os acordáis, sacó la aventura del libro de los Ghouls, como se aparata en PDF gratuito. Bueno, era un PDF gratuito que, o sea, es un producto, quiero decir, al fin y al cabo. Y bueno, pues yo no he tenido en mis manos el de Sixty Stone Press. Del alemán he leído muy, muy, muy buenas críticas. Y lo poco que he podido investigar sobre el inglés, porque Sixty Stone es británica, es que es muy bueno. E incluso dicen que muy útil, curiosamente. La verdad es que tengo ganas de ponerle las zarpas a los tentáculos encima. Y a ver si sale algo interesante.
Y ahora sí, pasamos a los cómics, que también hay novedades en el sector.
Pues sí, Panini Comics ha editado el número 1 de Kull. Kull es otro de los personajes de Robert E. Howard. En este caso es un atlante que se hace rey del reino más poderoso de su época, al igual que Conan lo hizo de Aquilonia, Kull lo hace de Valusia. En este número 1 podemos encontrar una adaptación del relato El Reino de las Sombras, que casualmente es el relato en el que aparecen, si no me equivoco, por primera vez los hombres serpiente. Y los hombres serpiente han sido utilizados en el sistema BRP y en muchas ambientaciones de carácter catuloideo. Norma Editorial nos ofrece Fuego Negro, una obra de Hernán Rodríguez, un autor vinculado al mundo lovecraftiano, ya que fue el autor de las colecciones Visiones de Lovecraft, creo, ¿lo recordáis? ¿Visiones de Lovecraft?
Sí.
¿Os suena? Pues es el autor.
Salieron dos, ¿no? De hecho.
Dos números, sí, exactamente. Y mira, hacía una adaptación de la música de Eric Zahn, muy original, porque hacía que el protagonista fuera una mujer. Cosa que a nadie se le había ocurrido.
Hay un relato por ahí que son Los silencios de Eric Zahn, ¿no? Ahora, no es que ahora que lo has dicho, me ha venido a la mente. Vale.
Bien, Fuego Negro se publicita como una obra lovecraftiana. Sí, en cierto sentido tiene algo de lovecraftiano, pero no tiene nada que ver con los mitos. Estamos ante un cómic de terror con un aire lovecraftiano similar al Torreón, a The Keep, ambientado en la guerra, las guerras napoleónicas en Rusia. Y poco más en cómics.
Pues creo que con eso cerramos, desgraciadamente, novedades, porque no hay mucho más donde rascar. Así que eso es lo que hay. De todos modos, ya sabéis que para estar al día os pasáis por www.leyenda.net y ahí cualquier cosa que sale estamos siempre, siempre pendientes de publicitarla y comentarla. ¿Nos vamos a la crítica? Y el libro que hemos querido traer hoy se llama House of Leaves, la casa de las hojas, sería en castellano, aunque el libro no está traducido a castellano, existe en inglés, en italiano, en japonés, en portugués, en francés, creo que en noruego, pero a día de hoy no está traducido a castellano. Es un libro de 702 páginas, creo que es. De todos modos, ahora hablaremos que no son, digamos, 702 páginas reales. Explicaremos un poquito por qué. Se puede conseguir, si tenéis curiosidad, cuando acabe el podcast, por 19 o 20 dólares, incluido portes. Me lo traje yo de Estados Unidos, de Amazon a Europa. O sea que es un precio más que aceptable. El autor es Mark Z. Danielewski, que es un señor al que yo tampoco conocía de nada antes de leerme el libro, la verdad. Y bueno, pues qué decir de este libro. Es muy raro, muy raro, muy raro. Eso para empezar. El libro se llama House of Leaves. El subtítulo es A Novel, una novela. Está editado por Pantheon, si alguien lo quiere buscar. Pues bueno, las dos primeras cosas que hay que decir de este libro. Es un libro escrito de manera semiótica. Es decir, la forma en que se presenta el texto es parte de cómo se narra la historia. Eso por un lado. Entonces, el que esté hojeando las páginas, pues verá que las primeras páginas son normales. Algunas solo tienen texto en una parte, en otras el texto está escrito en espejo, por ejemplo. Y ahora me centraré en eso. Y la otra cosa que hay que decir es que cuenta tres historias en paralelo. Es muy, muy, muy rarito, como estáis viendo. Entonces, la primera historia que se cuenta es la historia de la Casa de las Hojas, que es una casa a la que un fotógrafo premio Pulitzer, un premio de periodismo estadounidense muy prestigioso, pues se retira a esa casa a vivir, porque ya no quiere ir de corresponsal de guerra, etcétera, y va un poco a, pues, digamos, a reencontrarse con su familia, ¿no? A no pasar tanto tiempo fuera y a recuperar la relación con su mujer y con sus hijos, y se van a una casa de campo en Virginia. Y en un momento dado, sin llegar a hacer spoiler, porque eso son 20 o 30 páginas, en un momento dado se van de vacaciones y ya a la vuelta se dan cuenta de que entre su habitación y la de sus hijos, donde antes había una puerta, pues ahora esa puerta lleva a una nueva habitación de unos 20 centímetros de profundidad, que da otra puerta detrás de la cual está la casa de los hijos. Nadie parece que haya entrado ahí, no ha entrado ningún albañil, y de repente ha aparecido una pequeña estancia entre esas dos salas. Esto le llama la atención, es comprensible, y bueno, pues empieza a buscar explicaciones y se da cuenta de que la casa por dentro es media pulgada, 1,8 centímetros, más larga que por fuera. Repite los experimentos, llama a su hermano gemelo, acaban hablando con la universidad, van midiendo, y bueno, digamos que ese fenómeno poltergeist, por llamarlo de alguna manera, se va a ir complicando. Esa es la primera historia. La segunda historia son los apuntes de una persona que ha estudiado ese caso. Ese caso, en la realidad del libro, ha acabado convirtiéndose en dos documentales. De hecho, este libro es una de las fuentes que se citan para el Blair Witch Project, se llamaba, ¿no? Para la película que ya crea falso documental. Entonces, este hombre al que le pasaba esto en su casa crea un documental que se supone acaba estrenando Miramax, la productora de cine. La segunda historia es del hombre que hace un estudio sobre toda la documentación del caso y sobre la peli de Miramax. Ese hombre muere, tampoco es spoiler porque son 20 o 30 páginas, dejando sus notas por ahí. Y la tercera historia nos la cuenta la persona que ha encontrado esas notas y las intenta poner en orden. Entonces, mientras nos va poniendo en orden las notas de la segunda persona, va intercalando una especie de notas del autor, en el cual, además de su opinión sobre las notas, habla de sus propias experiencias y de su propia vida personal. Hasta aquí vamos bien. Y a todo esto le tenemos que sumar, aparte del poltergeist de la casa en sí, que, como decía, la forma de contar la historia, pues aparte del texto, viene en la exposición. Por ejemplo, en el capítulo en el que el dueño de la casa llama a su hermano, que coincide que es gemelo, y se habla de la relación que había entre los hermanos, todo ese capítulo, en vez de una columna, está escrito a dos columnas de la misma anchura, porque está hablando de gemelos. En un momento dado en que hablan sobre un laberinto, hay una serie de notas al pie que se van llamando entre ellas. Entonces yo estoy leyendo, voy a la nota 69, la nota 69 me dice una cosa que me manda a la 70, la nota 70 me dice una cosa que me manda a la 71, que vuelve al texto, que me manda a la 73, y me hace dar vueltas por las notas al pie, hasta el punto de que alguno de los números de nota al pie que a los que hace referencia no existen, con lo cual estás yendo páginas adelante y páginas atrás, porque estás dentro de un laberinto. En un momento dado, por ejemplo, y es el último ejemplo que doy para no hacer mucho spoiler, uno de los personajes va andando por un pasillo que se va haciendo cada vez más angosto. Entonces, las primeras páginas son de texto completo, pero poco a poco el texto empieza más abajo y acaba más arriba, y empieza más a la derecha y acaba más a la izquierda, de manera que el párrafo o el bloque de texto que vamos viendo es cada vez más pequeño, porque el pasillo por el que va la persona es cada vez más angosto. Y luego además pues hay texto en griego, hay texto en braille en la página 423. Por eso digo que son 702 páginas, pero bueno, con todos estos juegos se nos queda en un libro como en unas 450 más o menos de texto, que también está muy bien. Es un libro muy raro. Preguntas.
Uf. ¿Has sido capaz de leer eso? O sea, esa es mi pregunta.
Es un libro que hay que leer en papel, no se puede leer en ebook, porque no, por supuesto, hay que darle vueltas y
hacerle agujeros.
No. Por ejemplo, tengo ahora mismo la página 429 delante, son cinco palabras solo. Entonces la página está subiendo por una escalera y entonces las palabras son rising higher and higher until ¿vale? Subiendo más arriba y más arriba hasta, y estos son simplemente cinco palabras en la página, la primera abajo a la izquierda, la siguiente un poco más a la derecha, un poco más arriba, un poco más a la derecha, un poco más arriba, hasta arriba a la derecha. Es todo, todo se juega un poquito en ese sentido.
Bueno, pues este libro, sabéis que ha habido varios intentos por traducirlo al castellano, pero el problema siempre ha sido doble. Para empezar, la dificultad intrínseca de traducir una obra así. Y la segunda, bueno, pues temas económicos de lo que pedía el autor para ceder los derechos, efectivamente.
La primera parte es un poco, perdón que te corte, la primera parte sería un poco el tema de, ¿cómo se llama el tema este de Gounsou? Los escritos del señor, del profesor...
Sí, del profesor Armitage.
¿No? Los Armitage Files, ¿no?
Armitage Files, sí. Pero bueno, como decía, por suerte, es noticia este mes, una editorial española ha confirmado que está traduciéndolo y que saldrá para el año que viene, 2013. La editorial no es muy conocida, se llama Alpha Decay, pues es lo que podéis buscar, ¿vale? Y no sabemos más, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso es una buena noticia que al fin podamos tener en castellano esta compleja obra y, bueno, si no habéis visto el libro, vedlo, ¿vale? Es no sé si son obras muy experimentales, está claro.
Sí, sí, no, absolutamente.
No podría tener la biblioteca entera así porque se vuelve loco, pero vamos, de vez en cuando está bien probar esto. Entonces, bueno, a ver si para el año que viene ya está en nuestro idioma y no se pierden todas las sutilezas y todos los juegos de palabras y todos los mensajes ocultos en iniciales y todos los etcétera, etcétera. Los
mensajes ocultos os podéis ir a la Wikipedia porque hay para aburrirse. Por cierto, una cosa que no he dicho, que creo que es importante por friki, con perdón, durante las 702 páginas del texto, todas las, que es en negro normalmente, todas las apariciones de la palabra casa, house, o en cualquier otro idioma, cuando habla en inglés o cuando habla, perdón, en francés o en alemán, van en tinta azul, incluso en la portada. O sea, la palabra casa siempre aparece en tinta azul durante la novela. ¿Qué más podemos decir? Pues la historia original de la casa creciente, digamos, es interesante, no es tu idea en absoluto, sí da para una partida, está claro. El libro no es gran cosa, es un libro que yo creo que merece la pena ser leído por cualquiera que tenga un mínimo de curiosidad o interés por el tema semiótico, es decir, por el tema un poco, ¿no?, de cómo utilizar el lenguaje, o cualquier autor frustrado, que hay muchos en el mundo del rol. O autor vocacional, mejor dicho, perdón, puede encontrar muchas curiosidades, ¿no? Muchas curiosidades. Como novela de terror, no pasa del montón. O sea, si a alguien le gusta el tema, pues puede aprovechar. Pero vamos, no es una novela que por la historia te vaya a dejar hepatado. Es más lo que decía, entro, es un tema experimental, y si te gusta el tema del lenguaje, de los juegos de lenguaje o la lingüística, pues desde luego es un libro muy, muy interesante. Pero vamos, eso es lo que hay. Merecía la pena comentarlo por esto, y bueno, porque afortunadamente, como nos acaba de revelar Entro, que por cierto nos lo acaba de revelar a nosotros también, va a poder verse en castellano y en otros muchos idiomas a la vez, y una parte escrita en braille, ya os voy avisando. Y también llevad un espejo de mano en la mochila. Si os lo lleváis para leer en el bus, necesitaréis un espejo de mano en un par de pasajes.
Va a ser un espectáculo,
¿eh? Un espejo y un ciego para que nos interprete el braille.
Sí, sí, está trabajado. Otra cosa no te voy a decir, pero está trabajado. Por la página 309 hay una palabra que es white, blanco, y ya está. Y esto es...
¿Pero está en blanco o está en negro?
No, no, hay una palabra, es una palabra imprimida en negra sobre fondo blanco que se llama white. En la página, no, es que es fantástico. En la página 294 el único texto que hay es SN-. Que es la terminación de la palabra... A ver, pero que bueno, he perdido,
como
porque
observáis,
la anterior está, es que la anterior está boca abajo.
Esculapio ha perdido cordura intentando...
Sí, sí, the ropes... Y en la 295 hay un guión a guión en medio de la página en diagonal.
Venga, seguimos, que nos queda un montón de programa. Sacad a Escu de la casa de las hojas.
Yo creo que, un momento, por favor, la traducción española, si quiere superar la original, que añada señales de humo. Es lo que le falta.
No estaría mal. ¿Qué más esta página interpreta? Como que...
Hay un cigarrillo en él. No, perdón, no. Fumar está prohibido. No tendría que haberlo dicho.
Y eso es lo que hay. Curiosidades y dudas al foro, que para eso estamos. Ha salido un libro que llevamos 3 años esperando. La primera pregunta, ¿ha merecido la pena esperar 3 años para tener la llamada de Tulu de Edge encima de la mesa, caballeros? Empezamos. Peleones. ¿Quién recoge el guante?
Pues mira, yo recojo el guante.
Venga.
Yo, que soy un Razi y un antiguo, no tengo más edición de BRP que la que sacó Jock. Pero yo creo que tienen que ir saliendo ediciones. No hay una continuidad de mercado y de editoriales a lo largo de los años, por lo menos en castellano, que haya dado una continuidad al mercado de Tulu. Antes hemos tenido Jock, después hemos tenido La Factoría y ahora Edge está con este tema. Y hay que mover novedades, es decir, sobre todo las campañas más clásicas, los suplementos más tradicionales, los salieron en época de Jock y desde entonces pues han ido saliendo cantidad ingente de suplementos de Caosium, pero al final, cuando se ha cortado la continuidad con el mercado de Factoría, todo eso se ha quedado huérfano. Y no tengo la fecha en la cabeza, pero sí que han podido ser, como bien dices, 4 años de material de BRP que no ha salido nada en castellano. Entonces yo creo que sí que es bueno rescatar el guante. Que yo no sea un coleccionista y que a nivel de reglas me valga el manual de Jock, pues es una cosa, pero realmente a nivel de mercado sí que yo creo que es importante tener un manual nuevo en la calle. ¿Tú cómo lo ves, Entro?
Bueno, aprovecho lo que has dicho de las campañas clásicas para recordar a nuestros oyentes que Edge ha anunciado que el siguiente suplemento es precisamente una nueva edición de las máscaras de Nayar Radotep. Vale, con lo cual, pues sí, vemos ahí que empiezan a salir novedades para el juego. Este es un tema muy complicado. Hay opiniones para todos los gustos, normalmente irreconciliables, porque son eso, opiniones subjetivas. El manual, todo el que lo haya visto coincidirá en que es espectacular. Cada página está cuidadísima. También hay algo de semiótica, de usar el formato para dar sentidos adicionales al texto. También es verdad que nuevo, revolucionario, no hay nada. No hay nada que no conociéramos ya. Que no conociéramos ya, eso sí, nosotros. Porque sí he visto que hay bastante, a mí me sorprende, bueno, pensaba que no iba a ser así. Hay bastante gente que a raíz de esta publicación se está acercando al juego y no lo había hecho antes con las versiones tradicionales, digamos, de Jock o de La Factoría. No sé por qué, quizá también porque al ser Edge la que lleva los juegos de mesa tipo Arcamorron y similares y los juegos de cartas coleccionables de Fantasy Flight, ha podido crear ahí un cúmulo de gente interesada en ese tipo de juegos, que claro, evidentemente también se ve atraída hacia una nueva edición también visualmente muy similar a esos juegos, porque las ilustraciones vienen de ahí. Un pero que yo sí le pondría es que, claro, Edge se ha puesto a sí misma el listón tan alto del aspecto visual que tiene dos opciones, ¿no? Es decir, o bajar mucho ese listón para los siguientes suplementos, con lo cual pues no queda tan bien como el básico, o mantenerlo. Y entonces cada cosa que salga va a llevar un trabajo detrás impresionante que va a suponer muchísimas horas, hombre.
Yo, por ejemplo, el pensamiento que me viene a la cabeza, y ahora doy paso a Solomon y a Escu, es que realmente con el tema de las publicaciones, lo estábamos hablando en el foro hace tiempo con uno de nuestros colaboradores, con Berger, ahí a los mandos del montaje, que luego a fin de cuentas nosotros tenemos esta, si no me falla la memoria, es la tercera edición de la llamada en castellano con sus consiguientes reimpresiones, perdón, pero cuando te pones a investigar en el mercado en inglés, uno, las reglas apenas han cambiado desde 1983, solo se han ampliado. Y dos, entre versiones y versiones con licenciatarios, colaboraciones y todo eso, tenemos como 26 ediciones. Entonces, son ediciones que se reeditan con cambios de portada, con cambios mínimos, ediciones especiales de coleccionista. pero realmente la comparativa con el mercado en castellano, supongo que porque el mercado en castellano no puede absorber de tal manera, pero creo que la diferencia no es tan grande. Tú, por ejemplo, Escu, ¿cómo lo ves?
¿Me vas a hacer hablar?
Sí.
Yo, cualquiera que haya seguido el foro sabe que yo he sido muy crítico con esta edición de Edge. Visualmente está muy bien. Es absurdo intentar negarlo, evidentemente. Yo lo que dije en su momento, cuando se me pasó el cabreo, hablando ahora como aficionado, ¿de acuerdo? Sí me parece una oportunidad perdida. Es decir, Edge había estado 3 años vendiendo, esta es la edición definitiva de la llamada de Tulu. Había estado 3 años vendiendo, este es nuestro juego favorito y lo queremos cuidar al máximo, queremos ofreceros algo que no os ofreció nadie. Y se ha pasado 3 años diciendo, contamos con 2 de los mayores expertos en la llamada de Tulu en España, a los cuales yo no he visto, con todos mis respetos. Uno, me imagino que es el traductor, el otro no sé quién es. Pero es lo que perdón que me cite a mí mismo, ¿no? Pero quiero decir, si lo que estos 2 expertos han aportado a la edición es no toquéis nada, simplemente añadid ese artículo del The Unspeakable Oath, pues a mí se me queda un poco la cara de tonto. Yo no me lo he comprado ni me lo voy a comprar. Entre otras cosas porque me saldría un pastón viviendo donde vivo. Pero a mí se me ha quedado... O sea, quiero decir, es su dinero, ¿no? Y cada uno que haga lo que quiera y lógicamente la función de la editorial es vender cosas que le van a dar dinero, faltaría más. Pero yo creo que Edge no ha jugado limpio del todo y yo me he quedado triste. O sea, yo lo que puedo decir es que me he quedado triste porque me parece una oportunidad perdida. Si hubieran dedicado el 10% del esfuerzo que han dedicado a ponerlo bonito a mejorarlo, yo creo que tendríamos un producto muy digno. Yo también es cierto que tengo una visión bastante viciada porque yo venía de conocer la edición francesa, y perdón por lo pedante, pero vamos, la edición francesa de la sexta edición de la llamada de Tulu costaba 45 euros PVP, si no recuerdo mal, tenía 300 páginas a 2 tintas con muchísimo material nuevo, páginas en A4 quiero decir. La llamada de Tulu de Edge tiene 460 páginas en cuadrado, que nos da unas 380 al cambio, más o menos, en lo que es volumen de material. Que tal como está maquetada es bastante menos. Y resulta que justo antes sale la edición francesa de Sans de Tour del 30 aniversario, con 400 páginas a todo color, que creo que esto, el que tenga curiosidad, que vaya al blog estupendo de nuestro compañero Nedam, susurrosdesdelaoscuridad.com, y tiene ahí 3 capítulos de fotoreseña de la edición 30 aniversario de los franceses. 400 páginas en A4, a todo color, incluido una campaña entera nueva, escrita para la ocasión, y decenas y decenas de contenidos que no existían. El reglamento no es totalmente nuevo, pero vamos, yo creo que el 40% del reglamento es nuevo. Entonces, teniendo eso en las manos, habiendo pagado 45 por el primero y 40 y... no sé cuánto pagué por el segundo, pero vamos, unos 45 euros, que está más o menos lo mismo. Lo tengo aquí al lado. Si se oye rara mi voz ahora mismo es porque me estoy inclinando para cogerlos. Teniendo eso en las manos, que me saque Edge el libro de dibujos de Fantasy Flight con un texto que tiene 15 años, pues a mí personalmente... yo me quedo triste. O sea, yo es lo único que puedo decir desde el punto de vista del aficionado, ¿eh? A mí pagar 50 euros por el libro de dibujos de Fantasy Flight, que además luego ha salido o está a punto de salir, ¿no? El libro de dibujos de Fantasy Flight, el Art of the Cthulhu Mythos.
Ha salido ya, Escu.
Pues mira, no sé, que dibujos que ya tenía del Arjamoror, dibujos que ya tenía del juego de cartas, y que el texto lo tengo desde hace 15 años, y digo 15 años... por no pillarme los dedos, pero creo que estamos en la española, que es el 88, ¿no? La de York. Yo me quedo triste. No me hagáis hablar más. Ya he dado mi opinión.
Pues solo eso.
Haz lo que quieras.
Bueno,
ya.
Pues... a ver, yo estoy un poco más dividido. Yo, por una parte, entiendo lo que quieres decir, Escu. También opino sabiendo lo que lleva la edición francesa, lo que cuesta la edición francesa, sí, uno se puede sentir un poco engañado, pero también es cierto que la presencia del juego madre, como aquel que dice, ¿no?, en los mitos de Cthulhu, en el mercado español es necesaria. O sea, digamos que ese manual tiene que estar, y si no hay una editorial que lo publique, mal. ¿Que han perdido la oportunidad? Pues no lo sé. O sea, es que tampoco sé con qué han contado ellos. O, a ver, quizá en Francia tienen más talento a la hora de crear, o compraron más derechos. Eso sí que no sé cómo funciona, lo de los derechos. Si alguien me puede ilustrar. O sea, tú puedes añadir cosas nuevas pagando más o con la misma licencia que...
Con Chaosium da igual.
Con Chaosium
da igual. Da igual, entonces, ya.
Si no se van a enterar, entonces... ¿qué
pasa? Si no hablan francés.
Yo hay una cosa que
sí,
perdona que te corte.
Han hecho el vender.
Hay una cosa que quería preguntar, le tiro la pregunta adentro, pero también Escu está invitado a seguir hablando con nosotros, que...
No, Escu no, Escu ya no, fuera.
Yo he dicho ya no, que fuera. Decir, y mi abogado me ha recomendado parar aquí.
Exacto.
Que yo creo que dentro de la tradición de editorial español que tenemos, de ver cómo se hacen las cosas... normalmente la sensación que yo me quedo es que normalmente traducimos con cierta calidad, dependiendo del traductor, sabe Dios, y adaptamos la maquetación un poco al patrón original. ¿Creéis quizá que la llamada, tal como lo ha concebido Edge, pueda ser el primer paso en decir, bueno, pues no hemos añadido nada de contenido, pero ya creativamente no hay ningún libro que se parezca ni por asomo? Lo cual quizá pueda ser un buque insignia, una punta de lanza, para decir, pues mira, a lo mejor este es el punto donde se empiezan a crear libros totalmente nuevos. ¿Cómo lo veis?
Yo creo que sí. Yo estoy contigo, Flem. Es un primer paso. Y también, como decía Entro, esto puede atraer a nuevos jugadores. De hecho, lo está haciendo. Aunque sean jugadores que jugaban al Arkham Horror o se ven atraídos por los dibujos de Fantasy Flight Games, sí, pero los está atrayendo. Y empiezan con la llamada y...
La pregunta es, ¿los está atrayendo? Es decir, mi pregunta es, perdón que cambie un poco el tercio. ¿Se está jugando más la llamada de Tulu a raíz de la aparición del manual?
Parece que sí.
Yo no lo he visto, pero en
los... Yo no lo sé, porque yo no me muevo por
bueno, no sé que
por
sean
España.
Los de Edge, que en el foro no. Falsifican jugadores. No sé, yo creo que sí. En los foros se ve actividad.
Bueno,
hay gente que en el foro dice, casualmente he empezado a jugar por lo bonito que era el libro.
Uh-huh. Ojalá.
Que incluso eso podría suscitar otro debate completo de por qué gente que a lo mejor... Se han solapado, por ejemplo, las publicaciones de Arkham Horror con las de Trail of Zulu, porque no se han visto llamadas por Trail of Zulu y sí lo han hecho por la llamada, pero eso yo creo que podría ser un debate enteramente distinto.
Sí, y eso duele también, ¿eh? Mira por dónde.
Bueno, yo voy a responder
para mí el
rápido.
Sistema Wushu está muy bien.
Voy a responder muy rápido a Flem.
Bueno, no, venga,
muy rápido, perdona. El tema del formato depende mucho de la licencia también. Hay gente que te obliga a mantener el formato, por ejemplo, Western Games, cuando Jock sacó el Star Wars, por ejemplo, os acordaréis los que sois
sí.
De quinta, la maqueta era exactamente igual porque eso lo exige Western Games. O, por ejemplo, todo el tema de Dark Heresy y de Fantasy Flight está saliendo así porque lo exige Fantasy Flight. Entonces, todo eso depende de la licencia. O muchas veces la licencia te permite utilizar el formato, pero las ilustraciones las tienes que pagar aparte, porque las ilustraciones las tienes que pagar directamente al autor, no al dueño de la licencia. Entonces, eso es muy, muy complicado y cada contrato de licencia es un mundo. O sea, no podemos concluir nada de eso directamente porque no sabemos cómo está estructurado. Perdón.
No, Entro, nada. Te corto. Simplemente que habéis hecho muchas alusiones.
Que por qué la gente se vio atraído por este y no se vio atraído por Gamso, y que sí es verdad que hay más gente jugando a raíz de la...
¿Quién sabe si hay más gente jugando? Parece que sí, es decir, no va a haber menos, digo yo. Y con que haya algunos más que se ven atraídos por la nueva edición, pues ya sumas, porque esto siempre suma. Difícilmente la gente deja de jugar o difícilmente abandona por completo un juego que le gusta. Hay varios aspectos que deberíamos analizar de cara al futuro, ¿vale? Uno importante para mí, que igual luego no tiene la menor importancia porque conocemos a Chaosium, pero ¿qué pasará si realmente llega a salir la séptima este año, por ejemplo? Vale, ese es un tema que dejo ahí flotando. Otros yo, temas, dime, Sorma.
No, que yo creo que no cambiaría nada, porque me huelo que sería lo mismo con la tapa azul.
O sea, salvo que ellos, porque habéis dicho, se puede sentir engañado. Yo creo que no, no, nadie se puede sentir engañado por esta edición de Edge. Defraudado porque uno quería otra cosa. Evidentemente, cada uno puede, tiene libertad para desear el juego ideal según sus gustos, pero engañado no. Yo creo que ha estado muy claro desde el principio lo que iba a ser y lo que ha sido. En el caso de Caution, si la séptima vuelve a ser una sexta, que vuelve a ser una 5.6, que es la 5.5, que es la 5.1, que es así hasta la segunda edición, me parece, eso sí que ya sería un engaño de juzgado de guardia. Si es lo que ellos han dicho, que va a ser, que se van a basar mucho en la edición francesa, va a traer cambios gordos. Entonces ya veríamos cómo nos quedamos aquí. Pero bueno, esos futuribles, hipotéticos, con Caution nunca hay que fiarse, dijeron que lo iban a sacar el verano pasado y todavía no se sabe nada, o sea que imagínate. Vale, temas, Umshu o el rastro de Chulu. A ver, el problema ahí, hay dos, creo yo. Uno, lo que ha dicho Esculapio. Pelgrane es mucho más vigilante con sus licenciatarios que Caution, que... ¿sabes? Entiéndeme. Y en cambio Pelgrane pues exigen pues que haya una similitud. Bien, es verdad que no del todo, porque si os habéis fijado, en la edición francesa del rastro de Trail, que también existe, sí, se parece como un huevo una castaña a la americana. De hecho ni siquiera se llama...
La inglesa.
Sí, la inglesa. Ni siquiera se llama...
Sí, rastro de...
Sí, bueno, es,
me lo sé. Se llama Cthulhu, ¿no? A seca.
Se llama Cthulhu, sí, sí, tal cual. Y la portada se parece nada, es un arcano verde, ¿no? Sobre
sí, sí,
negro,
verde como así en relieve falso y tal, sí.
O sea que por ese lado, pero bueno, en cualquier caso, lo que te iba a decir, que la propia Pelgrane, si te miras, yo le sigo bastante las novedades al rastro, que yo creo que es su buque insignia, y le dedica muy poquita atención. Están ahora sacando otro juego, que viene a ser como un retroclon, pero moderno, esas historias, aparte ha sacado este futurista Ashen Stars.
Ashen Stars, uh-huh.
Así como, bueno, como otras editoriales se centran mucho en un juego y quizás sacan un poquito por probar a ver si suena la flauta, Pelgrane también ellos son muy experimentales y yo creo que incluso el rastro lo están dejando un poquito atrás, ¿eh? Creo, me da mi la impresión. Ya veremos cuando sale la macro campaña que tienen prevista. Pero bueno, ¿qué decíamos? Os remito, por volver un poco a lo que decía Esculapio al principio del debate. A mucha gente, es que quizá queremos una imagen un poco falseada porque a unos les gusta más, a otros les gusta menos, pero casi todos hubiéramos acogido bien que tuviera cosas nuevas, ¿no? En el básico, creo yo.
Sí, eso sí.
Pero no es la, como ya dije en el foro, no es la posición mayoritaria. Por poner un ejemplo que ha sacado todo el mundo, acordaos el tuit de su querido...
Alex de la Iglesia.
Es expresidente, bueno, de que era de la Academia del Cine, ¿no?
Sí.
Diciendo que lo que más le gustaba es que no habían tocado ni una coma de la edición anterior, lo cual tampoco es cierto, porque sí que han tocado muchas comas y han metido cosillas nuevas, ¿no? Pero bueno, creo que mucha gente comparte su opinión. Os remito también a la edición de Aquelarre, a la última, que es un poco así, no llega a esos extremos, pero es también cara, digamos, a color, súper cuidada, eso sí, ahí cambia un montón, bueno, se mejora un montón el reglamento, pero que yo creo que vamos por ahí. Ediciones lujosas, ediciones para gente que, bueno, lo puedes coger si es un chaval, pero ediciones para gente de cierta edad que recuerda con añoranza sus años, los que juega con unas fotocopias cutres y ahora quiere tenerlo bonito en el salón de su casa. Libros, os digo que no tiene mucho sentido piratear, porque vamos a ver, ¿para qué vas a piratear el de la sexta? Si te lo imprimas como te lo imprimas o lo veas como lo veas, no se va a parecer en nada al original. Es que por ahí está, no ya de Edge, sino de todas, de muchas editoriales, la apuesta que están haciendo por libros de lujo.
Pero eso ocurre así porque no hay más remedio, pregunto, porque no lo sé.
No, yo creo que es así porque se ha orientado al mercado. Yo, por ejemplo, como ya lo he comentado alguna vez dentro del podcast, Fantasy Flight en particular ha orientado muy concretamente todas las líneas de Warhammer 40.000, tanto Dark Heresy como Watch, Deathwatch, todas van orientadas a gente que se puede permitir, por un lado, un manual básico de $60 con 450 páginas en tapadura con papel satinado, y el caldo gordo, que son los suplementos, que casi todos son, si no me falla, 60-40 a favor de aventuras. Y aventuras, módulos de 128 páginas con tapa dura, $36. Entonces, va orientado a un público que se puede permitir pagar un producto con una presentación estupenda, pero eso se aprecia en las guías. Tener un suplemento tan lujoso para un módulo, yo creo que es un poco la tendencia porque es cómo se ha orientado el mercado. O, por ejemplo, con el ejemplo del anillo único, que parece que tiene mucha modularidad con el tema del mapeado, que viene un mapeado concreto en el básico de anillo único, pero a medida que vayan saliendo suplementos, irán saliendo otras partes de la Tierra Media. Yo creo que el mercado del rol en este momento está cambiando justamente por ese tipo de políticas quizá un poco agresivas.
Sí, completamente de acuerdo. Lo que también quería comentaros es, está muy bien tener un manual tan lujoso, es algo muy positivo para la editorial que lo edita, ya que recauda bastante dinero y tal, pero es práctico para el jugador, porque yo estos libros no los llevaría a la mesa de juego. O sea, un libro de estos con un bol de gusanito naranjas al lado, me pega un ataque de nervios. Y como a mí, a cualquier otro que ha desembolsado 60 y pico euros o los que sean en un material de primera que, vamos, o sea, poco más y la novena puerta, ¿no? Aquí la cámara acorazada con el libro en perfectas condiciones y que nadie lo toque. Que eso también, yo creo que están más orientados al coleccionismo que al juego.
Entonces, tomando esta idea de Solomon, ¿cómo veis el futuro de la línea? Porque si es por coleccionismo se va a mantener el interés. ¿Deberían salir cosas que ya tenemos pero bien bonitas o deberían salir cosas nuevas?
Hombre, todo apunta a que van a salir cosas que ya tenemos, pero muy bonitas. O que los más mayores ya tenemos, ¿no? Estoy hablando de yo, que estoy hablando de Máscara, supongo que estoy hablando de Sombras de Yggdrasil, de Hongos de Yugoz, etc. ¿Qué pasa? Que si sacas 3 libros al año de la serie, o 2 libros al año de la serie, pues claro, la gente sí te aguanta 80 € al año de gasto en la llamada de Tulu. Y es viable. Yo creo que el segundo comentario más oído después de qué bonito es el a ver si sacan Tatters of the King, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo gracioso? Que yo creo que hay una conciencia general de que la gente sabe que es la campaña gorda que queda pendiente por publicar y que hay cantidad de comentarios de gente que dice, ah, está bien, no es para tanto, pero está bien. Y aún así hay demanda, que es lo que yo encuentro súper curioso porque sabe Dios que hay campañas mejores. Pero esa parte de la novedad yo creo que todavía la seguimos reclamando, ¿no?
Bueno, también porque habrá mucha gente que será la única que no ha jugado, quizá, ¿no? O sea, la gente que lleve 10, 15 años jugando, que ya haya jugado la semilla Zatoll, ya haya jugado el Orient, ya haya jugado las montañas, ya haya jugado las máscaras, pues hombre, el máster se acabará comprando las máscaras de Edge porque le gustará. Pero, claro, querrá algo para, digo yo, ¿eh? Querrá algo para jugar.
Sí, pero vamos a ver, estas campañas clásicas, que están consideradas las mejores, además, no pueden estar fuera del mercado tampoco. O sea, yo también entiendo que hay una necesidad de que estén publicadas y que estén disponibles. Pues lo que no puede ser es que, vamos a ver, ¿cuánto hace que se publicó la de Yogg, de las máscaras, por ejemplo?
La compré
Es,
yo.
pero ¿cuántos años, más o menos?
Pues será el 90 y muy poquitos, ¿no? 92, 93.
Sí, pues por ahí ya no ha visto la luz más. O sea, yo creo
20
que
años.
una campaña que, corregidme si me equivoco, creo que está considerada la mejor campaña de la llamada de Cthulhu, no puede estar fuera del
Sí.
mercado. Es que no puede estar fuera.
Vale, pero entonces, y sacamos un tema que teníamos pendiente de sacar
Sí.
que hemos comentado en bambalinas. ¿Por qué no haces lo que hacen los franceses y sacas las máscaras de Nerlotep con 500 páginas?
¿Qué lo van a hacer, por cierto? Van
¿Qué
a.
lo van a hacer? Es decir, si a mí me parece muy bien, pero me repito, no me vendas que haces esto por amor al juego cuando lo único que estás haciendo es, entre comillas, ponerle tapas nuevas, que eso ya lo sabía hacer Chaosium con la 25 aniversario y la 30 aniversario.
Hombre,
¿Me
no, sí.
entiendes?
Sí, tienes razón.
Sí, después de 20 años vas a sacar el mismo libro.
Bueno, pero no es exactamente así. Bueno. Porque para empezar, aquí nunca hemos tenido el Complete Masks publicado.
Oh, bien, falta un escenario.
No falta un escenario porque realmente salió en...
En Terror Austral.
Pero bueno, no era exactamente así. Yo ahí estoy con Solomon. Merece la pena tener una edición completa y cuidada de las máscaras. Mi duda
pero
es
no
más...
para jugarla, ¿no? Sino para tenerla.
Para tenerla.
Bien.
Pero la tienes. Luego, si
pero hay que pensar en los nuevos jugadores también. Es que los estamos olvidando. O sea, estamos pensando en los que... Pero yo, por ejemplo, no tengo esa campaña.
Claro.
Es que es así.
Mi duda es más... Vale, las máscaras, por ejemplo. Y luego, no lo sabemos, ¿no? Pero no sé, que las sombras yo no las sacaría, la verdad que tampoco. O sea, a mí me gusta porque es de lo primero que jugué, pero no hemos tenido ya dos ediciones en castellano. La semilla de Azazoth, bastante mala entre nosotros. No me venga ahí Rasputín, el burro ese, no
me
fastidies.
Ay, a mí eso me molaba, el Rasputín.
No, las siguientes serían, por lógica, el Orient Express y las monedas de la locura.
Esos iban porque
pero es que estamos hablando de lo mismo. Uh-huh. El Orient Express de los alemanes tiene 800 páginas y las monedas de la locura de los franceses venían en una caja de madera con una bandera.
Ya, pero vamos a ver. En una campaña, 800 páginas, ¿qué le añades con una
es que eso es
¿qué
un poquito,
es lo que le añade?
Claro. Eso es un poquito como el Companion, como el Mass Companion. O sea, ya es excesivo. O sea, ya.
Bueno, eso estaría bien si le añaden el Mass Companion.
Ah, por Dios. ¿Y cuando acabas de jugar, cuando estás ahí en el asilo, ya...
Estaría bien.
Estoy llegando a Kenia bien.
Todavía no he muerto. ¿Sabes? No, es el bisnieto del bisnieto del
bisnieto. Es el único ejemplo que el personaje dura más que el jugador. Al revés.
Uy, si nosotros no pasamos de la casa Juju. Vamos,
no, yo tampoco. O sea, la casa Juju y caímos todos como spoiler. Hay que poner el pip de spoiler. Nosotros, bueno, como todo el mundo, ¿no? Caímos ahí como moscas. No sé, pero lo que yo os quería decir es que, bueno, si se va a un ritmo lento, yo creo que lo de dos o tres que ha comentado Esculapio es demasiado optimista.
Me temo que sí.
Me parece bien, que si a mí me parece bien, el básico, lujo, perfecto. Las máscaras, bien hecho y completo, genial. ¿Y luego qué? ¿Para legarle a los hijos el siguiente y el otro? No sé.
Claro, pero quiero decir, eso no deja la vidilla del diario del señor que quiere jugar a Tulu, que tiene que jugar...
Eso le viene bien a 314 y a editoriales así, ¿no?
No, a mí me viene muy bien, pero a mí me viene bien como pequeño editor, pero me fastidia como aficionado.
Bueno, pero yo creo que el aficionado, es mi opinión, vale, igual es un poco elitista o yo soy así. Yo creo que el aficionado de verdad juega en inglés, compra ediciones francesas si hace falta, se baja cosas de la red, no ilegales, cosas legales que hay muy buenas, gratuitas, compra PDFs, se busca la vida. El aficionado de verdad, la llamada, a estas alturas, ya sabe buscarse la vida. Es el aficionado menor, o no apasionado, digamos, que le gusta, pero no es su vida, el que se siente más atraído por estas ediciones geniales, de cosas que pues que no sabía. O sea, toda la gente decís que la gente quiere Tatters of the King. Tú ve a un foro cualquiera, no especializado en Chulu, por supuesto, y habla de Tatters, a ver quién se entera de lo que estás diciendo. Que esto es así. La gente recuerda lo que jugaba de chavalín, que sacaba Yok, que yo creo que muchos en la época de la factoría incluso se la saltaron.
Yo mismo.
Y ya está, y por eso vamos a clásicos. Porque el concepto clásico es siempre muy subjetivo. Es clásico porque si aquí nunca hubiera salido máscaras, las máscaras no serían un clásico aquí. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Entonces.
Vale, entonces, perdona, resumiendo, que queda un minuto de debate. El futuro de los juegos de Tulu en castellano. Gumshoe tirando a paradillo. En lo que es la traducción.
Yo creo que Gumshoe tienen que anunciar pronto alguna novedad porque ya toca. Y hay cosas muy buenas que están esperando ahí. Tenemos, solo me lo sabrá mejor, tenemos ahí The Armitage Files, Mounts of London, efectivamente. Esos son los gordos que salen presos.
Pequeñitos.
Hay muchos pequeñitos que yo no sé si Edge ahí le ve salir.
El Eurotime o alguno de estos que tiene.
Son raritos que no sé yo. Si eso se vendería bien.
Espero que sí. Que sí que, le...
que yo no creo, y aquí corregimos nosotros, no creo que mucho fan de la madre de Tulu esté comprando cosas de Gamso para intentar aprovecharlas. No creo.
Yo sí, pero...
Es que debería.
Tú eres un coleccionista.
No, Nedam.
Las aventuras son muy originales, ¿eh? Entro lo ha dicho siempre y tiene razón. Son aventuras muy originales que ofrecen un viento fresco y nuevo a tus partidas.
Además, el sistema Gumshoe es muy ligero, o sea, lo puedes quitar y cambiarlo por otro perfectamente, ¿no?
Entonces, a día de hoy no se sabe nada, pero se supone que va a haber un cierto ritmo de continuación con Gaussian Castellano. De clásicos de Gaussian no podemos esperar nada, es decir, un libro al año. Me está diciendo, no, quiero decir, de aquí a 6 meses, quiero decir. Me está diciendo dentro que hay que esperar 8, 10, 12 meses. De terceras cosas que se estén traduciendo, no se está traduciendo nada. Entre otras cosas porque Edge no lo está permitiendo por tema de licencias. Entonces, ¿qué queda de diario? Porque 314 Games, cosas de Toulouse, acá 2 al año, el año que saca.
¡Wow, qué vergüenza!
Cosas.
¡Fuera!
Claro.
No, pero la decir? Saca, o sea, escucha.
Sí, bueno.
También tienes que decirlo.
Bueno, pero la mitad de las cosas que salen encima no son de Toulouse, o sea, que. Y además, 2012 toca. Ya sabes, bueno, pero lo que toca cuando toque. vamos, que no está la cosa nada bollante. Para el aficionado.
Bueno, sí, no sé, eso nunca se sabe. Fíjate el otro día, sabéis que aquí comentamos novedades que podemos tocar. Pero bueno, hay muchas cosas ahí pendientes, nos enteramos del tema del Cultos Innombrables. Puede haber gente que saque cosas para, bueno, sabrán nuestros oyentes, ¿no? De qué hablamos, ¿no? De un nuevo juego que está planeando sacar en SR, no solo rol, para finales de este año. A ver si hay suerte y se cumplen plazos. Y bueno, no olvidemos que Chulú de 100, que está basado en Gore, es libre. Quizá ahora mismo, que es una queja que yo le tengo hecha a Scoop, está muy relacionado con 314, pero no tendría por qué ser así. Yo creo que casi, bueno, cualquiera podría echarse al monte y empezar a sacar sus suplementos para Chulú de 100, cosas que seguramente nunca saldrían publicadas oficialmente en una editorial seria, por decirlo así, porque va dirigida a un público más amplio. Es decir, quizá hacer dinero de Chulú es complicado, pero sacar cosas no creo que esté difícil.
Pero quiero decir, ¿quién que quiera sacar algo en plan fanmate para la llamada de Chulú, para entendernos, que va a colgar un PDF en su blog, porque es a lo que va a llegar, quién va a hacerlo para Chulú de 100 pudiendo hacerlo para la llamada de Chulú?
Pero ¿por qué puede hacerlo para el tema de Toulou? O sea, lo puede publicar ahí. Bueno, pero eso es lo
que. Claro, porque al ser fandom te da igual, entonces.
Bueno, pero tampoco a mí como consumidor me da exactamente igual que ponga Chulú de 100 que ponga la llamada de Chulú. Entiéndeme, el sistema es 99% compatible, ¿sabes? No.
100%.
99, esa es tu regla de cordura raritas ahí.
Bueno, pero eso es opcional, o sea que. En fin, pues oye, que sea lo que Toulou quiera, que al final es lo que.
Yo el futuro lo veo bien, ¿eh? Por lo menos el mercado, de hecho el otro día lo comentábamos, si acaso hay demasiados productos saliendo ahora mismo, no necesariamente castellano, pero bueno, el mercado internacional está top.
Bueno, ojalá en el próximo podcast podamos
al ritmo que vamos,
arrancar con la sección de novedades el resto de
al
los
ritmo
temas.
Que vamos, habrán salido 20 o 30 libros de la llamada sexta.
Pues al ritmo que vamos, lo que ha ocurrido es que tenemos 5 consultas del.
Oh.
Iescu.
Ay, mierda.
Pero vamos a ver, ¿quién se ha vuelto a dejar la puerta del Sogoz abierta? Nos hemos quedado sin Esculapio, pero no pasa nada. Ha caído un compañero. Vamos a seguir adelante. Bien, mientras se recupera. ¿Qué hacemos? ¿Le esperamos? ¿O vamos?
Coge el botín y corre.
Coge su tesoro. Es un retrocron.
No, podemos ir.
Dungeon and Dragons.
Pues nada, empezamos sin él.
Y en esta ocasión, al profundo Segismundo, ha llegado este extenso mensaje de Topo Fraile. Primero, muy buenas, primero quiero agradeceros estos maravillosos podcasts. Siempre he soñado con que existan programas de radio sobre mis aficiones. Una de ellas, por no llamarlo obsesión, los mitos de Chulú. Fonéticamente hablando, Chultú. Jejeje. Y me hacéis pasar muy buenos ratos. Quería preguntaros varias cosas. Primera, en el podcast número 6 habláis de películas sobre los mitos, pero no nombráis la que para mi humilde opinión es la mejor. Call of Chulú de HP LHS Motion Pictures, dirigida por Andrew Lehman. ¿Por qué? A ver, señores, ¿por qué no hablamos de esta estupenda película de la sociedad histórica de Howard Phillips Lovecraft?
Hombre, porque sí, es obvio que tiene que haberla visto.
No, pero yo creo ese no fue el, creo que fue el primer podcast en el que aparecí yo. ¿Puede
ser? Por eso la culpa es tuya, entonces, vale.
Exactamente, no, lo iba a decir, mira, la culpa es mía, porque si es ese, hablamos de... Vamos a nombrar películas que no sean adaptaciones de los mitos, pero que tengan un aire chutuliano y que...
Chuntiano.
A las que se le... O chuntiano, o chuntiano, como sea, se les pueda sacar jugo en las partidas. Y aquí un Solomon nervioso y primerizo cometió el error de nombrar el Palacio de los Espíritus, que sí que era una adaptación. Con lo que igual ahí, de ahí viene la confusión. Porque vale, pero... si os acordáis, nombrasteis hasta John Carpenter, ¿cómo se llamaba?
La cosa.
La boca del miedo.
A la boca del miedo.
Sí, la cosa creo que también se nombró y tal. Entonces yo metí la pata nombrando una adaptación. Uh-huh. O sea que no estábamos hablando de películas de los mitos.
Pero en cualquier caso recomendamos esta excelente adaptación en blanco y negro. Y
bueno, Whisper todas,
y Whisper in Darkness, efectivamente, eso lo iba a comentar. Es gente que lo hace con ya lo, seguro que lo han comentado en un podcast, me suena haberlo dicho, que lo hace con muchísimo amor, con muchísima dedicación, con muy pocos medios y aún así les queda de maravilla. Así que os recomendamos a todos que os compréis estas películas, que además vienen subtituladas, ya no te decía castellano, catalán, a todos los idiomas. Si quieres aprender bielorruso, pues hay una ocasión estupenda. Porque además, siendo muda, pues es muy fácil poner subtítulos en otros idiomas, que es lo que permite la tecnología actual. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué material en castellano puedo encontrar de la época victoriana para La llamada de Cthulhu? Porque es la que más me gusta. ¿Época victoriana en castellano? Pues tenemos poca cosa, ¿no, Flem?
Pues que me venga a la memoria, tenemos Oscuros Designios, que fuera del material que venga dentro del básico, fue el único suplemento que se tradujo en castellano por parte de la factoría para victoriano.
Sí, de hecho, al principio de Oscuros Designios, que está la crítica en la web, en leyenda.net, al principio vienen unas reglas súper rápidas para crearse personajes de la era victoriana. Pero sí es verdad que esta época ha sido muy maltratada en castellano. ¿Sabéis la anécdota que Gaslight no llegó a salir en castellano? Y estaba previsto. Porque a Zamarreño, que era entonces Jordi Zamarreño, era entonces el traductor de la línea, no le convenció. Opinión que la verdad es que viendo el original inglés comprendo, ¿no? Comprendo por qué decidió eso. Pero aún así es una lástima porque como época, ¿no? Bueno, pero como época es estupenda. A ver si ahora, con el nuevo manual, pues alguien se atreve y lo saca.
Otra de las preguntas que tenemos a mano dice: ¿qué opináis de la edición en castellano de Más allá de las montañas de la locura comparándola con la versión en inglés?
Yo opino que es cara.
Por partir del libro por la mitad.
Por partir del libro por la mitad, ponete cada cuánto estaba, 40 y pico euros. No,
40, bueno, 40 y pico, no, pero que total, estuviera, ¿no? 24 y 24, bueno, cierto.
Casi 50 de aquella época, pero bueno.
Partiendo el índice, que el índice, si no recuerdo mal, se iba al segundo libro, si fue un corte como a cuchillo.
Fijaos, para sacar más dinero, ¿no?
Evidentemente. Sí. Fijaos que ya era la época que la factoría tenía que rentabilizar como fuera lo que sacaba, porque no se vendía tanto. Comparad esto que pasó con el horror en el Orient Express, que salió en una caja, que aunque la caja en sí sea un cartoncillo... debilucho,
sí, pero los cuadernillos aparte, claro, los planos, sí.
Eso se mete a mano en la cajita y eso cuesta un dinero, ¿eh? Bueno, no sé cómo fue al final, ¿vale? No sé si la gente de la factoría estuvo ahí días y días metiendo los cuadernillos en él. No, porque a veces se hace, ¿eh? Pero si no tienes mucho dinero y haces una edición de este tipo rara, parte de dinero te lo llevas a casa y lo vas metiendo, pero bueno, que fue un esfuerzo enorme. Y yo me acuerdo que en aquella época, en la lista de correo de La llamada de Cthulhu, que existían las listas de correo, dijeron que estaban muy contentos con el resultado comercial que les había dado Horror en el Orient Express y que pensaban utilizarlo para futuros suplementos. O sea, evidentemente luego el mercado cambió radicalmente y dejó de ser rentable ese tipo de ediciones. Pero bueno, ¿qué pensamos de la edición de Más allá de las montañas en comparación con la inglesa?
A mí me gusta. Te quiero decir, creo que es un clásico. Yo creo que por cierto, aparte del público, es una de las más reputadas, sino la que más de las campañas, junto con las máscaras. También por su realismo con el tema del inventario y su grado de detalle en el viaje de ida y vuelta. Yo creo que era importante tenerlo en castellano. Quizá todo pasado se pudiera haber hecho de otra manera. Y se entiende se ve de fondo el afán comercial. Pero yo creo que el tenerlo ya es un lujo, y ver si en el futuro será reeditada. ¿Tú qué crees, Solomon?
Hombre, yo creo que tal como pintan los planes de Edge, sin duda la reeditarán.
¿Reeditarán la edición super lujosa? Porque esa sí que gana mucho, con mapas, con...
¿La francesa?
La francesa o la alemana. La alemana es muy parecida.
A bueno, ver si CD, que lleva un CD también.
Exactamente. Eso sí que es una edición de lujo. Sí. Una gran campaña. Que, corregidme si me equivoco, pero en inglés no ha salido porque Caosium todavía no ha pagado la primera edición, lo que le debía a los autores. Es que... Muy bien, la siguiente pregunta es... ¿Cuáles son para vosotros las mejores campañas de La Llamada de Cthulhu? Pues... Cualquiera puede responder esta pregunta, porque cada uno tendrá sus gustos.
Yo, de lo que he podido leer, mi favorita en particular es las máscaras. Sobre todo porque cuando ya conoces el argumento general, creo que es muy, muy, muy interesante de jugar y puede tener varios giros en plan televisivo, como diría Ken Hyde para algún show. Yo creo que es una campaña divertidísima de jugar.
Solomon.
Coincido con Flem. Las máscaras de Nyarlathotep no la empezamos a jugar en un grupo al que pertenecía yo. No la acabamos, pero tanto por extensión, calidad de la historia, escenarios, las máscaras es la mejor de las campañas.
Me voy a atrever a ser un poco hereje. No penséis que las máscaras es la mejor, porque es la única que es de verdad una campaña. Porque las otras son unos pegotes juntados ahí con Superglue.
Yo tengo un muy buen recuerdo de haber jugado al Orient Express, pero es verdad que nuestro guardián nos lo organizó bastante mejor, sobre todo porque metió mucho trabajo en cada escenario para que estuviese mejor hilado el tema del simulacro de Sedefkar y enriqueciendo escenarios que per se no tenían ninguna chicha. ¿Tú cuál dices? ¿Por cuál rompes tú una lanza? Sí, tú.
Qué difícil. A mí me gusta de siempre las sombras. He sentido debilidad por las sombras de Yggdrasil, sabiendo que objetivamente no es mejor. Tiene una ventaja muy grande, que es que acaba en Rilly enfrentándote a Cthulhu, y eso es insuperable. Pero, no sé, la verdad. Eso es un poco lo que tú decías. Esto es rol. Entonces, es 50% el material, 50% lo que meta cada grupo, las ilusiones, las ganas, el esfuerzo. No es como un libro o una película que, bueno, depende de gustos, pero puedes decir, todos sabemos de lo que hablamos. Hay partidas malísimas con un guardián sabe preparar estupendamente y viceversa. Entonces es tan difícil decir cuál sería la mejor. Sé cuál es la peor, ¿no? Pero la peor como campaña para mí es la de...
La semilla.
No, que va, o sea, es buenísima en comparación con la que te voy a decir. No, esta de Montreal, como se llama, El Corazón del Horror. O sea, es, joder,
la de Chagnar Found.
Bueno, sí, pero por Chagnar Found. Yo creo que le dio tanta vergüenza que no ha vuelto a aparecer en ningún sitio. Esa sí que es mala. Sí, pero bueno, no, la semilla era rara. La semilla ya es un poco... Tiene algunas cosas buenas. Lo de las Islas Andamán está muy bien. No sé, está... Siento campañas, casi todas tienen sus puntos álgidos y sus debilidades, pero bueno.
Sí, pero que como decíamos en otro de los debates, y como has apuntado ahora mismo, no llegan a ser campañas, son escenarios que están apenas conectados y que se les da una cohesión, pero que realmente no tienen más que allá que la culturalidad o los viajes. No.
Debo decir que estoy intrigado por el Eternal Lies, la campaña que van a sacar para...
A mí me preocupa que las críticas sean tan entusiastas y no...
Claro, es que uno no sabe qué pensar. O sea, están todos, les han pagado a todos, han gastado un montón del fondo de reptiles. O realmente, no, en serio. O si realmente es tan buena como dicen las críticas, es que va a ser algo digno de ver, y espero que sea así. En cuanto salga, se publique en castellano, porque yo creo que mucha gente le va a querer meter mano y aprovecharla.
Hombre, la premisa, tal como la plantean en Pelgrim, es buena. A ver qué sale.
Lo curioso es que saliera la música muchísimo.
Sí, ya lo comentamos, ¿no? En el anterior podcast.
Sí, hace muchos podcasts que lo he comentado.
Yo creo que, alargando un poco el tema, yo creo que se han tenido que parar un poco o se han tenido que entretener en el playtesting. Quizá lo están queriendo hacer tan bien que se les está yendo de fecha tranquilamente.
No, pero a este paso el guardián se la aprende de memoria y la tararea, ¿no? durante la partida.
Y en este programa tenemos otra pregunta que ha llegado a nuestro contestador. Ahí va.
Querido profundo Segismundo, saludos a usted, a su familia, a sus amos, a sus mascotas, a las pulgas de sus mascotas. Saludos a los administradores de la página web leyenda.net, así como a los responsables de este insigne e ínclito podcast, Leyendas de Tulu. Me presentaré. Soy sacerdote. Con su permiso, me dirijo en esta ocasión a usted, a ustedes, señores Entro, Esculapio, Solomon Kane y Fagin, para hacerles una de mis absurdas y surrealistas consultas. En esta ocasión, simplemente quiero saber su opinión sobre un tema, un debate antiguo. En esto del mundo de la simulación, de los juegos de interpretación, de los jueguicillos de rol, es la intervención en las historias, en las partidas, en los módulos de PNJs sacados de la realidad, PNJs famosos, tales como, por ejemplo, en caso de una partida en los años 20, pues poner a Al Capone. O en una de la actualidad poner, yo qué sé, a Iker Jiménez, a Marilyn Manson, o incluso a Alexis Texas. Imagino que ustedes, caballeros cultivados, no necesitarán que yo les diga quién es Alexis Texas. Bueno, al grano, pues eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay maneras de hacerlo bien? ¿No hay maneras de hacerlo mal? ¿Cómo se hace bien? ¿Cuándo está bien hecho? ¿Cuándo es un abuso? Me gustaría oír sus opiniones, ilustres maestros. Yo...
Ahí va, mira. Se ha quedado sin cinta.
Sí, es que hay que invertir más en la cinta del contestador, pero bueno, yo creo que lo esencial de la pregunta ha quedado claro. Y bueno, la primera cuestión que surge de manera obvia y directa es ¿quién es Alexis Texas?
Bueno, pues parece que Alexis Texas es una figura del porno. Y hasta aquí puedo leer.
Muy bien. ¿Me lo dices porque lo has mirado o te lo sabías?
Google es gran informador.
No, hombre, me lo sabía. Bueno,
ya estás en la lista negra del FBI por haber mirado eso.
Claro que lo conocía. Estoy Muy intentando bien. Limpiar mi imagen esta de mojigato y tal.
Que es un problema. Bueno.
Puritano.
¿Qué hacemos con los PNJs que uno quiere usar? PNJs realistas en las partidas. Bien, mal, hay mejores métodos. ¿Os gusta o no os gusta?
Yo creo que lo comentábamos con el tema de los suplementos que salen fuera de las fronteras, pues como por ejemplo el de Bajo en Sol Naciente. Yo creo que trasladar la imagen y una imagen viva del extranjero, de una localización que no sea europea, pues oye, con perdón de los oyentes, me van a disculpar, es jodido. Entonces el problema que supone, yo creo que es una gran tentación decir, vamos a darle ambientación y le pones a un Sherlock Holmes, vamos a darle ambientación y pones una Amelia Earhart, pero el personaje per se no le da verosimilitud al escenario. No sé, ¿tú qué piensas, Solomon?
No, a mí personalmente es un recurso que sí que me gusta. O sea, a mí yo sí que veo que le dé color. Lo que no hay que hacer es abusar. O sea, para mí la única forma de hacerlo mal, o sea, hacer mal uso de estos personajes reales, es cuando abusamos de ellos excesivamente, de tal forma que eclipsa, ¿no?, el propio desarrollo argumental de la partida. Digamos que si la partida llega a un punto en que los personajes están más pendientes de pedirle un autógrafo a un personaje famoso que de lo que está ocurriendo, lo has hecho mal. Ahora, usar personajes famosos es un recurso que se utiliza en novela histórica, en cómics, corto maltés, por ejemplo, y además con mucho gusto en ese caso. Mira, voy a poner otro ejemplo, una serie. Lo que pasa es que aquí depende de cada uno ver si lo hacían bien o mal. En El joven Indiana Jones, cada capítulo te ofrecía un personaje histórico distinto y un personaje real. Aquí la motivación era didáctica, más bien. Lo que querían era enseñar al público. Hay muchas formas de utilizarlo. También en la consulta se ha nombrado a Iker Jiménez. No, yo no lo veo ninguna tontería. De hecho, Iker Jiménez es comparable a Charles Ford. Y Lovecraft utilizaba a Charles Ford en El susurrador en la oscuridad, ¿puede ser?
Puede ser, no me acuerdo.
Yo creo que lo nombraba en la adaptación
ese
cinematográfica.
Es el de los Migo, ¿no?
¿Perdón?
Ese es el de los Migo.
Sí. O sea, en la adaptación cinematográfica lo llegan a usar como personaje, aparece en un debate. Y es un personaje real, es el autor del libro de los condenados, que era un libro que recogía fenómenos extraños y tal, y que Jiménez es su equivalente aquí en España. O sea, ¿por qué no sacarlo? ¿Por qué no relacionarlo? Eso sí, no abuses de él. O sea, tampoco lo conviertas...
Eso no abuses de Iker Jiménez, pobre hombre.
Sí, no, pero quiero decir, no abuses de él en el sentido de... No lo conviertas en un personaje central, ¿no?, de tu aventura, pero yo lo veo un recurso bueno y...
¿Tú crees que podrías sacar a Iker Jiménez en una partida y que los jugadores no se descojonaran ahí mismo?
Hombre...
Yo no.
Es que ahí me lo estás poniendo de difícil, entro. Vamos a ver, yo creo que es posible. Yo creo que es posible.
Si me hablas, por ejemplo, de Jiménez del Oso, te diría, mira, pues mantenía una imagen más seria, pero Iker Jiménez que se le ha criticado un montón, la verdad.
Bueno, yo no lo veo tan criticable.
No sé si es criticable, yo digo, se le ha criticado. Yo recuerdo...
Sí, eso sí, pero bueno, son personajes, igual que Marilyn Manson, también puedes usarlo, o sea...
Adita Bautista que... también, Adita Bautista.
Sí. Eso me parece mejor idea, mira tú.
Pero una cosa, ¿no pensáis que se puede abusar de los cameos como sea? Es que pienso en algunos pastiches literarios que es que todo el rato están saliendo personajes.
Yo es que lo que creo...
Y se van.
Es lo que yo decía, o sea, si convierte la aventura en un... Joder, este no es Kennedy o... Joder, es que al final parece que el investigador vaya más a... Voy a pedirle un autógrafo. Que a resolver un misterio o acabar con un primigenio o una amenaza.
Yo creo que Solomon ha dado con un punto que es muy interesante, que es la elegancia. Es decir, te puede enriquecer la estética de un módulo el que tengas a un PNJ real, pero hay que hacerlo con mucho mimo y que pase quizá un poquito desapercibido, porque te puede enriquecer mucho la calidad o puede hacer que te lo hunda. Que diga, ah, pues mira, qué pretencioso, ha metido no sé quién, catapum. Entonces, yo creo que es arma de doble filo a la hora de generar una expectativa en el lector.
Uh-huh. Oye, estamos hablando de tener estos personajes históricos como PNJs, que no tienen nada que ver con la trama. Pero, ¿y como elementos de la trama? ¿Buenos o malos?
Como Big Hoodoo, dices. De llevar a Philip K. Dick o...
Sí, pero bueno, eso está más gracioso. Estaba pensando, por ejemplo, en un defecto que solía caer vampiro y los juegos de mundo de tinieblas que era, pues yo qué sé, bueno, Hitler es un vampiro de no sé qué, vale, pone. No sé, ejemplo, no hacía eso, pero vale. ¿Qué es meter? Pues, yo qué sé, Josh Bush es un enviado, un servidor de Nyarlathotep. Esas cosas.
Pues más
cuidado. Que Obama no le veo de servir de nada, ¿no?
Pues más cuidado todavía, porque justo que sacamos el otro día, claro, el tema spoiler este de Jack el Destripador, sí. Pues yo, caer en herir sensibilidades sin necesidad, yo creo que puede ser súper fácil si el personaje es polémico.
Sí, también depende del gusto de cada grupo de juego, yo creo. Eso es un elemento también al gusto del consumidor.
Tú mójate dentro, ¿tú qué piensas?
A mí no me gusta, porque es un riesgo, es un poco, tampoco es una opinión muy distinta. Si metes a un personaje histórico bastante en la trama, pues es que lo ven de lejos, pues vale, pero si lo metes totalmente en la trama, va a tener que reaccionar de algún modo a los eventos de la misma. Uh-huh. Bien ayudando mucho a los, bien ayudando a los jugadores, y empiezas cosas como si este tío, si Churchill sabía de los mitos, ¿por qué tal? ¿Sabes? Empiezas con temas, la historia te empieza a cambiar, digamos, y si lo haces del lado de los malos, pues es lo que decís, ¿no? Ya estás ahí cargándote una figura histórica sin ninguna necesidad, porque
o diciendo que Hitler no era enteramente malo por humanos, sino que
claro,
era malo
ese es el riesgo que hablamos, efectivamente, ese es el riesgo que hablamos en su época, cuando de los nazis, de esto. Hay uno que sale Stalin, ¿no? Ahora que he dicho. No hay uno.
¿Novela, dices?
No, en módulo. Uno muy antiguo del Kremlin, de Triad, me parece, que era. O de Theater of the Mind Enterprises, ¿no? ¿Os acordáis?
No, a mí no me suena.
Es muy antiguo. Bueno, lo buscaré y lo comentaremos en el foro como siempre, pero a mí me parece que lo miro un momento en la web para no dejar a nuestro atento. A ver, Kremlin. Efectivamente, según el escenario, me cito a mí mismo, lo cual tengo derecho a plagiarme. Secrets of the Kremlin, del suplemento Glossel, es auténtica. Que le podríamos preguntar a Esculapio si estuviera aquí cómo se pronuncia, y nos diría que se pronuncia Chuntu, que publicó Tome en el año 84. Efectivamente, Stalin descubrió una copia del Necronomicon griego a finales de los años 20. A vosotros esto que a mí, como os decía, me parece raro, ¿no? O sea, es innecesario y además pueden fastidiar a muchos jugadores, creo yo, que de modo innecesario, porque tampoco creo que aporte demasiado a la trama, pero bueno, la posibilidad está ahí. Hombre, ahí está nuestro querido amigo.
¡Joder! ¿Me he perdido algo importante? ¿Llego por lo menos a despedir el programa?
Sí, eso sí.
Justito.
Bueno, pues nada, lo dicho. Muchas gracias a todos los que estáis ahí. Esperamos seguir con esto con más o menos periodicidad, como estáis viendo. Hacemos lo que podemos. Y muchísimas gracias, Entropía, por masterleyenda.net.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Flem.
Muchas gracias a ti y al resto.
Y esperamos volver a verte, Solomon Kane.
Por supuesto, muchas gracias.
Muchas gracias a todos y no os olvidéis de visitar www.leyenda.net. Gracias. Y si en vez de lo que ha dicho BRP, mira, le damos 12 canicas a cada jugador, ¿vale? 10 blancas y 2 negras. Y entonces...
¡Vete al cuerno!